expresión bíblica, ¿verdad? Recibamos la palabra. Vamos a Primera de Juan, una lectura antes del sermón. No es, vamos a estudiar Primera de Juan, pero vamos a leer de Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Casi al final de la Biblia, las epístolas de Juan, en Primera de Juan, el capítulo 3. Voy a leer unos versículos y luego vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. Primero les leo Primera de Juan, el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es aquí la lectura de 1 Juan 3 y todos juntos vamos a repetir el Padre Nuestro. Si no sabe las palabras, están en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Vamos a orar todos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Vamos a tratar de orarlo un poquito más despacio de lo que generalmente lo hacemos, fijándonos en las palabras. Padre Nuestro, todos juntos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del programa El Premio de los 64,000 pesos. Me acuerdo muy bien de uno de esos programas cuando uno de los concursantes estaba contestando las preguntas acerca de la Biblia. No se me va a olvidar, estaba ganando mucho dinero. Le preguntaron acerca de las plagas en Egipto. Vamos a suponer que nosotros estamos en ese concurso, el concurso de los 64,000 pesos. En esos tiempos era muchísimo dinero, 64,000 pesos. Ahora pudiéramos decir 6.4 millones de pesos. Imagínate que eres un concursante de ese programa y te preguntan, por el premio de los 6.4 millones de pesos, contesta, ¿cuál es la bendición más grande de la salvación? Según la Biblia, ¿cuál es la bendición más grande de la salvación? ¿Qué responderías por 6.4 millones de pesos? Tal vez contestarías inmediatamente el perdón de pecados. La bendición más grande de la salvación es que Dios nos perdona todos los pecados, todas las desobediencias, o como acabamos de leer en 1 Juan 3, todas las infracciones a la ley de Dios. Tal vez esa fuera tu respuesta. Tal vez un teólogo contestara más completamente, la bendición más grande de la salvación es la justificación. Que Dios nos declara justos porque se nos acredita la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo a nuestra cuenta. Y por lo tanto, legalmente, delante de Dios, somos justos. O tal vez otra persona conteste, la bendición más grande de nuestra salvación es la gloria eterna. Lo más maravilloso es que al final iremos al cielo a tener comunión eterna con Dios. Si das una de esas respuestas, no te ganas los 6.4 millones de dólares. Sí son grandes bendiciones de la salvación, por supuesto, ser perdonados, ser justificados, ser glorificados y estar en gloria con Dios al final de todo. Pero la más maravillosa, la más preciosa bendición de la salvación es ser hechos hijos de Dios. Por eso Dios nos escogió. Por eso Cristo nació y murió para hacernos hijos de Dios. Y esto es muy fácil de comprobar. Leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, con el propósito, a fin, el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Enseguida de Gálatas está Efesios. Hay otros versículos, creo que estos bastan. Efesios nos dice en el capítulo 1, en el versículo 4. Gálatas 4, 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Leímos en 1 Juan 3:1 el grito, yo creo que era un grito, es muy emocionado, con mucha emoción y admiración. 1 Juan 3:1, el apóstol escribió: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y con esos versículos también podemos apuntar el versículo que estamos estudiando, y si pueden abrir sus Biblias a Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una gran bendición que Dios nos perdona todos los pecados. Pero si nos hubiera perdonado todos los pecados y nos hubiera justificado y nos hubiera llevado al cielo, hubiera sido de lo más maravilloso y precioso, pero hubiéramos sido como los ángeles. Estar en Dios, perdonados, justificados, inocentes, hubiéramos sido como los ángeles nada más, miembros del cielo. Pero ser hijos de Dios es mucho más precioso y maravilloso que ser ángeles. Pero es lo que vamos a ver en esta tarde. Ya analizamos las primeras dos frases de Juan 1:12 y las aplicamos. Y ahora nos toca la tercera. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Analicemos en primer lugar las palabras de esta maravillosa frase. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio, no les pagó, pero les dio. Es algo de gracia. Dios no lo tenía que hacer. Que somos hechos hijos de Dios fue según el agrado, el beneplácito de Dios. Dios no tenía ninguna obligación de hacerlo. Bien pudiera habernos hecho siervos, esclavos de los ángeles. Y nosotros hubiéramos estado muy contentos en el cielo como siervos y esclavos de los ángeles. Pero nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por pura misericordia. De ser hechos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es, como la Biblia traduce, el derecho, la autoridad, el poder. Y potestad se trata así de eso, de poder, el poder espiritual para ser hechos hijos de Dios. Y como veremos, tiene esto sus derechos, sus libertades, sus privilegios. Pero aquí lo máximo es de ser hechos. Les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, llegan a ser, en inglés la traducción, si no me equivoco, es become. Llegan a ser. Y esto claramente, y eso es lo que quiero enfatizar aquí. Esto claramente quiere decir que antes de recibir a Cristo, no éramos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Tú contéstame, bueno, no me contestes en voz alta. Tu cerebro me va a contestar automáticamente, creo yo. Si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de él? El diablo, claro. Tu cerebro sabe la respuesta, tu conciencia sabe la respuesta. Es lo que nos enseña el pasaje de 1 de Juan 3. Si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo del diablo. Aquí en el Evangelio de Juan, leemos en el capítulo 8, si quieren verlo con sus propios ojos. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no está hablando a unos hippies drogadictos de Jerusalén. Él está hablando a sacerdotes, a judíos, a fariseos, a personas de su pueblo, y les dice, vosotros sois hijos del diablo. Según ellos, eran hijos de Abraham, y por supuesto, hijos de Dios. Pero el Señor les dice, no. Ustedes son hijos del diablo. Hacen las cosas que el diablo hace. Son mentirosos, son asesinos, son orgullosos, no obedecen a Dios, no adoran a Dios, ni le dan gracias. Así como el diablo por orgulloso quiso ser Dios, ustedes quieren ser sus propios dioses. Ustedes hacen su voluntad, tu razón, tu voluntad, mandan. Eso es lo que te hace un hijo del diablo. Tu orgullo y tu soberbia de no querer obedecer a Dios, sino ser tú. Yo quiero y lo hago y porque yo quiero y mi voluntad es la que manda y mi razón. No Dios. No lo dices así, por supuesto. Pero es la verdad. Bueno, el punto es que somos hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos. Por la gran misericordia infinita de Dios, de lo peor del universo, hijos del diablo, llegamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Es la palabra clave, por supuesto, aquí en nuestro texto, hijos de Dios. Y hay que aclarar, por supuesto, que estas palabras no significan que somos hechos hijos de Dios, así como Cristo es hijo de Dios. Él es hijo de Dios con H mayúscula. Él es hijo y mayúscula y J mayúscula y O mayúscula también. Y él es hijo de Dios desde la eternidad, de la misma sustancia de Dios. Él es Dios, pero nosotros somos adoptados. Nosotros no llegamos a ser dioses, por supuesto que no. ¿No seremos adorados como es adorado Cristo? Por supuesto que no. Pero estas verdades no diluyen para nada la maravilla de que somos hechos hijos de Dios. Esto no es retórica nada más, no es semántica. Por supuesto que no. No son palabritas nada más, que somos hijos de Dios. Esto es grandioso. Somos hechos hijos de Dios con todos sus privilegios y responsabilidades. Pero antes de ver esas enlistar, no vamos a ver y estudiar las responsabilidades y todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios, pero nos vamos a enlistar nada más. Pero antes de eso, hay que notar dos enseñanzas que tienen que ver con esto de ser hechos hijos de Dios, con este tema. Y la primera enseñanza, la primera doctrina, es la doctrina de la adopción. Somos adoptados hijos de Dios. Adoptar, dice el diccionario, es tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es. Tomar en condición de hija a la que no era. Eso es adopción y es lo que Dios hace. Antes no éramos y nos adoptó al creer en Cristo. Ante el juzgado de Dios, ahora, nuestro estatus legal, como dicen los abogados, nuestro estatus legal, nuestra condición legal, es hijos, hijas de Él. Creo que ya les comenté, pero vale la pena comentarles sobre todo porque hay personas nuevas en la congregación. que no sé, no saben esta historia. Una de nuestras páginas en el internet está en sermonaudio.com. El fundador de esta compañía, Steve Lee, es de origen chino. Ya casado, teniendo hijos, decidió adoptar unos huérfanos chinos. Fue a China a buscar bebés huérfanos. Pero además, él no quería cualquier huérfano. Él quería encontrar un bebé huérfano con problemas de corazón para traerlo a Estados Unidos a un hospital especializado en curar esos problemas de corazón. Y fue a China, encontró uno y luego encontró una, un niño y una niña, separados por años, por supuesto. Él quería adoptar más, pero el gobierno chino dijo que no, tan solamente dos. Ahora viven en Estados Unidos con su familia. Lo llevó a ese hospital especializado en ese tipo de problema de corazón. Steve Lee, no fue a China a buscar a un niño o una niña huérfano, buena, inteligente, sana. Él ya tenía hijos, no necesitaba. Pero él fue a China a buscar a un bebé, a una bebé con problemas. Y así Dios. Él no vino al mundo a buscar a los sanos, a los buenos, a los sabios. Él vino a buscar a pecadores. Él vino a buscar enfermos graves de corazón. Pecadores. Él vino y nos adoptó así para curarnos. Y esto nos lleva a la otra enseñanza, a la otra doctrina que hay que subrayar aquí. La doctrina de la regeneración. Regeneración es la obra de Dios por la cual nacemos de nuevo. Espiritualmente nacemos de nuevo. Como dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. Tenemos ahora un nuevo corazón con nuevos deseos, una nueva visión de la vida. Ya no adoramos las cosas temporales del mundo. Ahora nuestro interés principal es Dios, la eternidad, la Biblia, el Evangelio, la cristiandad. Ahora, de esto hay mucho que decir. Pero lo que hay que aprender hoy, esta tarde, es que al que Dios adopta, lo regenera. No hay ningún cristiano adoptado que no es regenerado. Por eso que en nuestro pasaje leemos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto y coma. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es lo que nuestro Señor trata de explicar a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Es algo espiritual, es algo que el Espíritu hace. Entonces, llegar a ser hijos de Dios, sí, es algo legal, es una adopción, pero también es algo espiritual, algo moral, algo de carácter, algo que nos cambia también, algo que nos regenera también. Creo que ya también les conté, es una señal que ya debo de jubilarme, ¿no? Si ya les cuento dos veces. Pero hay personas nuevas, a mí se me hace que a los demás se les ha olvidado que les conté. Hace muchos años leí acerca de una pareja norteamericana que fue a Rusia y adoptó dos niños huérfanos rusos. Los trajeron a Estados Unidos. Pero los niños eran tan aguerridos, los padres no los pudieron disciplinar, no pudieron cambiar su carácter. Así que los padres se les ocurrió devolverlos. Los subieron a un avión y los mandaron a Rusia. Se hizo un gran problema diplomático por lo que los padres hicieron. Se cancelaron todos los procesos de adopción entre norteamericanos y rusos. Un gran problema diplomático. ¿Pero saben qué? Eso no pasa con Dios.
Porque el que Él adopta, regenera. Al que Él adopta, lo hace una nueva criatura, le da un corazón nuevo, lo transforma, lo santifica. Entonces, si tú dices que recibiste a Cristo, si tú dices que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y crees en Él, pero sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo, rebelde, orgulloso, ladrón, borracho, codicioso, flojo, mentiroso, entonces te estás engañando. Claro que no, porque el que es hijo de Dios, adoptado por Dios, Él lo regenera y lo cambia. Subraya esto. No es que Dios te salva por tus cambios, pero te salva para cambiarte. Por eso te salva. Y lo positivo aquí es, si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, no te desesperes. Como dice en 1 Juan 3, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, a veces nos desesperamos mucho. ¿Por qué tantas tentaciones? ¿Por qué tantas dudas? Yo ya quiero ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. ¡Ya bien! Y es por eso que Juan nos dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Dios se está transformando, te está cambiando, te está santificando. Y como vimos en esta mañana, Él te dará el querer y como el hacer por su buena voluntad. Él te va a fortalecer, te mostrará la senda de la vida, como dice el salmista. Muy bien, con esto en mente, enlistemos, tan solamente los vamos a enlistar, los privilegios y responsabilidades que tenemos por ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué privilegios, qué derechos, qué libertades, como dice la confesión, tenemos por ser hechos hijos de Dios? El primero tiene que ser el primero porque tiene que ser el primero. Por ser hecho hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Gálatas 4:4 lo leímos y vamos a ver otro texto en Romanos también después, pero vean Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y porque sois hijos, Dios mandó a su Espíritu Divino, valga la redundancia. Y es por eso entonces que este es el gran hiper privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es así como Dios está con nosotros por su Espíritu Santo. Es así como Cristo está con nosotros, por su Espíritu Santo. Es así como entendemos la Biblia. Es así como entendemos el Evangelio, como dice en 1 Corintios 2, las cosas de Dios. Es así como Dios nos transforma, nos consuela, nos guía, por su Espíritu Santo. Y esto es porque somos hijos de Dios. En segundo lugar, por ser hechos hijos de Dios, podemos orar. Por ser hecho hija de Dios, hijo de Dios, puedes orar. Gálatas aquí una vez más, Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Pablo nos explica qué significa esto en Romanos 8. Vean Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Porque tienes al Espíritu, Él te guía, Él te consuela. Y luego nos dice en el versículo 15, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios implica que Él es nuestro Padre, nuestro Abba, que podemos orar a Él, podemos pedirle a Él, podemos entrar delante de Él libremente o con confianza, como dice en el libro de Hebreos, algo que los demás no pueden hacer. Hace muchos años, el hermano Orozco les puede decir exactamente cuántos años, él trabajó en el CAPSE. El CAPSE es una oficina de construcción de escuelas a nivel federal. Y él tenía su oficina ahí, él era el jefe ahí. Y yo me acuerdo como niño, como joven sobre todo, que a veces entraba ahí al CAPSE y había personas esperándolo para ver los planos y las escuelas y la aprobación y cosas así. Hay una fila ahí de sillas. Todavía las puedo ver ahí en mi mente esas sillas. ¿Y saben qué hacía yo? Yo no me esperaba. Yo no me sentaba ahí. No me importaba quién estaba ahí. Yo caminaba directamente a la oficina de mi papá y a hablar con él. Y él nunca me sacó o nadie me dijo, ¡web, web, web, web! ¡No! Yo directamente fui a hablar con él. Mi padre, por supuesto que me iba a recibir. ¡Por supuesto! De la misma manera, nosotros tenemos toda la confianza de acercarnos a Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición que podemos acercarnos y pedirle cualquier cosa! Podemos expresarle nuestros más íntimos pensamientos y nuestros secretos de la vida. Y sobre todo podemos acercarnos para adorarle a Él. Algo que los demás no pueden hacer, pero nosotros sí. Ahora, es cierto, y puede ser que a lo mejor usted tuvo un padre no tan bueno, un padre borracho que golpeaba a su madre, que lo golpeaba a usted. Y aún la palabra padre como que le duele el estómago, ¿verdad? Cuando la escucha, realmente usted no quería ni hablar con su padre. Pero nuestro Padre Celestial no es así, de ninguna manera. Él es muy bueno, Él ha sido muy bueno. Él ha sido muy misericordioso, como dice San Agustín en sus confesiones. Él ha sido misericordiosísimo para con nosotros. Y podemos acercarnos con toda confianza sabiendo que Él nos entiende, que Él tiene compasión, misericordia, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Como dice en Malaquías en el último capítulo, Él nos perdona como el padre que perdona a su hijo. No sé si les ha tocado a ustedes, padres, que un hijo va ante ustedes y les confiesa la maldad que hizo, la travesura que hizo. No quiero usar fascina ni tampoco encanta, no sé qué palabra usar aquí, pero nos enternece, nos enorgullece, nos da mucho gusto cuando un hijo o una hija viene y nos dice y nos confiesa, papá, yo fallé. Papá, yo hice esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene la confianza de decirnos. Y sabe que puede tener perdón y ayuda. Y así Dios, es misericordiosísimo, paciente para con nosotros. Y perdona, nos dice Malaquías, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Ustedes probablemente se acordarán de la historia de Esther. La reina Esther y le dijo a su tío, tienes que entrar y es la única manera de salvar a los judíos. Y ella le dice, pues, ¿se acuerdan? La historia que contaba la hermana Alicia, ¿verdad? Esther, si yo entro y no me llama, es la ley. Yo soy la reina, pero si no me llama, a menos que extienda su cetro, ¿se acuerdan? Dios siempre, siempre, siempre tiene extendido su cetro. Para ti que eres hijo de Dios, para ti que eres hija de Dios, puedes acercarte con toda confianza. ¡Qué gran bendición! En tercer lugar, por ser hecho hijo de Dios, tienes asegurada su protección y provisión. Por ser hecho hijo de Dios, tienes asegurada su protección su provisión. Esta es una de las principales lecciones del Sermón del Monte. Subrayen en el Sermón del Monte cuántas veces Cristo menciona la palabra Padre, tu Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. Y nos dice en el Sermón del Monte, tengan confianza, tengan mucha esperanza, pues Dios es su Padre Celestial, ustedes son sus hijos. Por ejemplo, Él nos dice, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y la lógica es, como somos sus hijos, nosotros somos más preciosos, más amados que las aves del campo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma. Por supuesto, por eso es la diferencia entre los animales y los humanos. Tenemos almas. Pero no tan solamente por eso somos preciosos y valemos mucho más que los pájaros. Dios, nuestro Padre, nos ha comprado, ha pagado por nosotros para redimirnos y hacernos sus hijos a costa de la sangre preciosa de Jesucristo. Es lo que nos dice y leímos en Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Esto es tremendo y esto es lo por lo cual Dios nos ama y nos valora tanto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por eso, entonces, esa es la lógica. Dios nos cuidará. Dios tendrá compasión y proveerá todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice en segunda de Pedro. Muy bien, en cuarto lugar, por ser hecho hijo de Dios, eres su heredero. Eres su heredero. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? No sé, ni lo vamos a entender en este mundo. Es una de esas cosas que vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Es increíble. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es decir, coherederos del gozo de Dios. Coherederos de tronos, dominios, juzgados, coherederos de dominios, coherederos del reino celestial. Increíble, increíble por ser ellos hijos de Dios. Con mucha razón, de seguro, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En quinto lugar, por ser hecho hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Por ser hecho hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Lo que leemos en Efesios 2. Así que no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O Gálatas 6. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, no eres el único en este mundo. Hay otros cristianos como tú, hermanos que nos dicen en primera de Pedro que sufren los mismos padecimientos, que tienen la misma fe. Y como una buena familia, nos ayudamos, nos consolamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Y esto nos lleva a la responsabilidad que enfatiza el apóstol Juan. En sexto lugar, por ser hecho hijo de Dios, tienes que amar a sus otros hijos. Por ser hecho hijo de Dios, tienes que amar a sus otros hijos. Primera de Juan lo enfatiza mucho en varias partes. Lo leímos en Primera de Juan, el capítulo 3. Les leo de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Los primeros versículos nos dicen así. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hemos estudiado ese tema todo el año, el amor fraternal, así que tan solamente quiero mencionar algo que no he dicho en los sermones sobre el amor fraternal. Generalmente, cuando amas a tus hermanos, ellos te aman a ti. Generalmente, cuando tú amas a otra persona, esa persona también te va a amar a ti. Y es lógico, por supuesto. Entonces, cumple con esta responsabilidad y serás amado más por tus hermanos cristianos. Acércate a los hermanos. Ellos se acercarán a ti. Invítalos. Ellos te van a invitar. Ora por ellos. Y ellos van a orar por ti. Y aunque no lo hagan, compartir el amor de Cristo hacia ellos será una bendición para ti. Sin duda alguna para ellos. Pero será una gran bendición para ti. Trátalo. Muy bien. En séptimo lugar. Por ser hecho hijo de Dios, tienes que parecerte a tu Padre Celestial. Por ser hecho hijo de Dios, tienes que parecerte a tu Padre Celestial. Ustedes saben el dicho, hijo de tigre, pintito. ¿De tal palo? No lo anoten eso, mejor anoten un versículo. Pero es verdad. Mateo 5, 43. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en una de sus menciones de nuestro Padre, dice así. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es por eso que Dios nos regenera. Es por eso que nos hace nacer de nuevo, nos transforma, nos santifica para que seamos como Él. Y usando los medios, por supuesto, que mencionábamos en esta mañana. No esperemos algo, una visión o algo súper espectacular. Él usa la Biblia, la iglesia, la experiencia. Y esto nos lleva al siguiente punto. En penúltimo lugar, por ser hecho hijo de Dios, tienes que soportar su disciplina. Tienes que soportar su disciplina. Estas son las palabras de Hebreos 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 5. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es una responsabilidad que tienes como hijo de Dios, pero también es un privilegio también. Es un gran privilegio porque el castigo de Dios te confirma La disciplina de Dios te confirma que eres una hija y un hijo de Dios. Y yo también les he dicho esto, y lo digo porque estamos en familia. Una de las cosas que más me calmó cuando falleció mi hijo fue este versículo. Paco, me dije a mí mismo, esto es de Dios. Te está disciplinando. Esto quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Y no se imaginan cuánto me ayudó y cuánto me calmó y cuánto me motivó. No sé por lo que pasa usted en estos días, como Dios a lo mejor lo ha castigado, y si usted es un hijo, aquí dice a todos los castiga. Pero el último es una bendición muy grande, porque nos hace crecer, nos hace madurar, nos calma, y como dice aquí, da un fruto apacible de justicia. Entonces, por cualquier angustia que estés pasando, hermana, hermano, una prueba, velo desde el punto de este de vista, como es un privilegio, una bendición y una responsabilidad como hijo, como hija de Dios. Te va a ayudar mucho saber, esto es de parte de mi Padre Celestial. Y es por eso, como nos dice en Corintios, aquí nos podemos alargar, que Él no nos va a mandar algo que no podamos nosotros aguantar. Es nuestro Padre, lo hace con mucho amor. Muy bien, en último lugar, y está en último lugar para recalcar esta responsabilidad, por ser hecho hijo de Dios, tienes que honrarlo como tu padre. Tienes que honrarlo como tu padre. En Malaquías, ¿verdad? Es un profeta muy directo. Es el que grita, ¿verdad? Al pueblo, ustedes le han robado a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué le hemos robado? ¿Se acuerdan? Este es el profeta que muy directamente dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dios dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si somos hijos de Dios, tenemos que honrar a nuestro Padre celestial. La potestad de ser hechos hijos de Dios no es para vivir como queramos. Es para honrar, alabar, venerar a nuestro Padre celestial, para glorificarlo a Él. Me estaba tratando de acordar, no me pude acordar, si quieren al final del servicio me dicen, en mis tiempos teníamos un nombre, un apodo para los hijos de los ricos. No era fifis, ¿verdad? Teníamos un nombre despectivo, por supuesto, porque se creían los muy, muy, hacían lo que querían porque eran influyentes. Y teníamos, no era fresas tampoco, era más que eso. Tenían un nombre muy despectivo. Y ellos, por ser hijos de tales personas, hacían lo que querían. Por supuesto, no se trata de eso en la cristiandad. Como hijos de Dios se nos perdona todo, si es cierto. Como hijos de Dios, ¿quién más influyente que Dios? Por supuesto. Pero lo último, somos hijos de Dios para honrarle a Él, para hacer lo que le agrada a Él y para que la gente nos vea a nosotros, nuestras buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Palabras de nuestro Señor en el Sermón del Monte también. De eso se trata Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Termino con dos exhortaciones. La primera es para los cristianos. Hermanos, hermanas, nunca olvidemos, concienticémonos, mejor dicho, que somos hijos de Dios. Hay un dicho que los cristianos no vivimos según nuestros privilegios. Y esto es muy cierto. Tenemos tantos privilegios, tantas libertades, tantas bendiciones. y no vivimos según eso. Todos nosotros, si somos cristianos de alguna manera, oramos diariamente, Padre nuestro, o nuestro Padre celestial, ¿verdad? Así oramos, generalmente así comenzamos nuestras oraciones, Padre nuestro, o nuestro Padre, lo decimos, pero no lo creemos verdaderamente, no lo vivimos verdaderamente. Oremos para que Dios nos dé la convicción, la realidad. Yo soy una hija de Dios. Él me cuida. Él me ama así como Él ama a Cristo, su Hijo. Él me ama en Él y como a Él. Juan 17 nos dice y nos enseña eso. Yo como hijo de Dios tengo garantizada su compasión, su perdón, su cuidado y todo lo que hemos visto. Tomemos conciencia que llegue a nuestros corazones. Soy un hijo, una hija de Dios. Y esto es lo que nos quita la ansiedad, hermanas y hermanos. Esto es lo que nos devuelve el gozo de la salvación. Pero sobre todo, y eso es lo que espero de estos sermones, es lo que nos lleve a adorar a Dios como Él se lo merece, como nuestro Padre celestial. Y la otra exhortación es para los que no han recibido a Cristo. No te quedes hoy sin recibir a Cristo. No te quedes sin creer en Él. Si tú recibes a Cristo, si lo has recibido, eres hijo de Dios. Si tú no lo has recibido, eres hija, hijo del diablo. ¿Saben qué significa eso? Sí, por supuesto que haces y eres como el diablo. ¿Pero qué le va a pasar al diablo al final? Para mí, una de las expresiones más terribles de la Biblia es que el lago de fuego, el infierno, fue preparado para los demonios, para el diablo y sus ángeles. ¿Eso es lo que quieres para la eternidad? Piensa, reflexiona. Si tú no recibes a Cristo, tú eres hijo del diablo y tu final será el del diablo. Eso es de lo más terrible. Me falta expresión aquí. ¿Qué esperas? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es el problema? Es que los cristianos son unos hipócritas. Pero Cristo no es hipócrita. ¿Qué esperas? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu problema? Es que no puedo. Me falta fe. Me falta arrepentimiento. Dile eso a Dios. Padre, dame fe. Dame arrepentimiento. Hazme tu hija, hazme tu hijo. Tú vas a Él y le pides en nombre de Cristo. Dame fe, dame el don del arrepentimiento. Y Él te lo da. Claro que sí. Hay perdón, hay vida. Puedes acercarte a Dios y adorarle. Tú arrepiéntete hoy de que no lo has recibido. Cree en el Cristo de la Biblia y tú podrás ser hija, hijo de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por haber enviado a tu Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos. Te damos gracias que tú nos has hecho nacer de nuevo. Tenemos el perdón de nuestros pecados y todas las bendiciones de la salvación. Te pedimos por los méritos de Cristo que envíes, como lo has prometido, tu Espíritu Santo y inyecte estas lecciones a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y como cristianos, danos esa convicción esa seguridad de que somos hijos, hijas de Dios, para tu gloria. Esta semana, Señor, a diario, recuérdanos esta gran promesa, este es el Evangelio, que somos hijos, hijas de Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Nada de nosotros, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, pero voluntad de Dios. Tú lo hiciste. Danos esa gratitud, Señor, para adorarte y vivir como a ti te agrada. Te pedimos esto para nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, y que ellos vean en nuestras vidas esas buenas obras de los hijos de Dios y te glorifiquen a ti. Esta semana, Señor, llévanos y guíanos, consuélanos, danos a cada uno lo que necesitamos. Sabemos que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que le piden. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos para esta semana. Venimos, Señor, con esta promesa en nuestras manos. Te lo rogamos por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.